1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos, como hace mucho tiempo, creo que han pasado años, desde que tuvimos 3 películas a reseñar. Hoy va a ser algo, pues, dinámico. Esperemos que hablemos bien de estas películas. Son recomendaciones. Una es un gusto personal de lo que es Doctor Strange. Doctor Strange en el multiverso. También tenemos un filme que nos recomendaron, que es Brian Dead o Dead Alive, que por ahí tiene dos nombrecitos. Por ejemplo, vamos a dejar en Brain Dead, que está bastante, bastante pegadora. Es un filme, bueno, vamos a hablar de eso, ya que es un filme, filme de zombies, pero no es cualquier filme de zombies, porque recientemente se ha vuelto a sacar a la luz este filme, y que es de Peter Jackson, así que pues revísenlo, es de 1992, ahorita hablamos un poquito de él, y también, ¿por qué no?, nos hicieron una recomendación. Esta es un poco más cultural, sería Romero, pero, antes de que me digan, Rome, vas a hablar de películas culturales, sociales, contextos políticos, armados y demás. Vamos por ahí, porque si es una película basada en la vida de un obispo, se llama Romero, por ahí en El Salvador, ya que en algún momento habían conflictos políticos y este obispo interviene. ¿Qué va a pasar acá? Lo importante, lo interesante es de que sale interpretando mayormente Raúl Julia este filme, y que otra cosa que es entrañable, de hecho es para los mexicanos, pero también para la gente de Morelos, ya que se graba esta película en Morelos, y me dio mucho gusto revisar, si la revisan ustedes, ya que son de Morelos. No sé por qué decidieron grabar esta parte de Salvador acá en Morelos. No sé si se parece el paisaje, por ahí si hay alguien del Salvador, por ahí vean la película, por ahí coméntenme si se parece o no, o digan no se parece, háganlo. Pero se me hace muy entrañable ver ciertos lugares y que me recuerdan mucho a mi infancia, y que en algún momento hacen paneos. Pensé que nada más era en la parte de Tejalpa. No, también hay otra, creo que me parece por aquí Cuernavaca, y también, bueno, aquí en Cuernavaca sí, de hecho por ahí estoy checando que hay una parte en Amatitlán, prácticamente acá en el barrio se grabó una película de Hollywood, y dije, ok, eso yo no lo sabía, y había pasado años, y yo creo que hay personas que ni siquiera supieron, ¿no?, que se grabaron, o que fue muy conocido en 1992, aquí en cerca de tu barrio. Puede ser como un experimento que puedas hacer, pues checa si hay una película grabada en tu barrio. De hecho sí, hay varias películas grabadas por aquí cerca donde vivo, acá cerca del centro de Cuernavaca, hay muchas locaciones donde lo tomaron para, me parece que unas escenas de persecución, y otras que no las he visto, lamentablemente no las he visto, y las voy a conseguir, como voy a documentar, a lo mejor voy a hacer algo, a lo mejor hay un experimento ahí para YouTube, películas que han sido grabadas en mi barrio, podría ser, ¿por qué no? Tú también ten esa, ¿por qué no? También puedes hacer tu propio proyecto y subirlo, ¿no? Las calles de mi barrio, ¿no? Puede ser una Cumanchago, ¿por qué no? ¿Por qué no? También puede ser eso. Ideas aquí en el podcast, ahí para que cuando las edite, por ahí me las anote por si se me olvidan. Pero bueno, esto es La Cumancha Comics, y pues nada, vamos a platicar un poquito sobre las impresiones de esas películas, ya que nos las recomendaron. Y pues yo se las recomiendo a ustedes porque valen la pena. Les diré que yo no soy tan fan, te digo, de los zombies, pero esta tiene varias cosas que me dejaron pensando mucho. Una de que las voy a dejar. Yo no había visto, al menos yo creo que en esa época de 1992, que un zombie tuviera relaciones con otro zombie, tuviera un hijo zombie. Entonces, Rome, ay, que el personaje repercute mucho en la película, ¿no? O sea, sí es un personaje recurrente. Ok, Rome, entonces, ¿para dónde vamos con esta película? Porque hay muchos cortes, como si puede ser muy siniestro, como puede ser oscuro, como puede ser paródico, como puede ser cómico, como puede ser una sátira, como puede ser la historia. Ah, mística, mágica, musical y también ocultista. Así que dices, ok, es una mezcolanza de todo. Le comentaba hace rato a un amigo, ¿no?, que me la recomendó. Y decir, oye, es como, siento que me estoy comiendo una albóndiga. Pero bueno, ahorita lo revisamos. Vámonos con el intro.
Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de La Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX de jajajaja.
Smithers diseñó tu avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Ahora sí, vámonos con lo que es la recomendación de Doctor Strange. ¿Por qué no? Porque, sinceramente, en algunas situaciones, yo no sé si es como el interés de ciertas películas que puedan ser de Marvel. Digo, algunas son padres, algunas no. Creo que llegaron a un punto bastante, bastante bueno, bastante álgido, bastante que te daba para especular con la película, qué va a pasar, cuáles serán sus intenciones. ¡Wow! Thanos, ¿no? Porque en algún momento nuestra generación, en algún momento no teníamos a la mano o cualquier cosa que sacaran de nuestras de superhéroes, pues era pues un paso para que viéramos en la pantalla grande algo similar a los superhéroes. A lo mejor era algo parecido a Superman, algo parecido a Batman, algo parecido a la Liga de la Justicia. No era exactamente eso, ¿no? Era con las series. Y que en algún momento regresamos a verlas y pues no tenía nada que ver, porque simplemente se iban por otro lado, o no funcionaban, o de plano no era el punch del contexto, ¿no? De los personajes principales. ¿A qué me refiero con esto? Que poco a poco se fue dando y se fue abriendo el mercado hasta pues quizá llegar a saturarlo, ¿no? Que en el momento que dices, ok, es buen momento de ser ñoño, ¿no? ¿Cuántas películas van a salir de Marvel, no? ¿Cuántas de Fox? ¿Cuántas de Sony, no? Y en algún momento que esas podrían llegar a converger como lo hizo con Thanos, ¿no? Con este último, agregando a Spider-Man, agregando a otros personajes, ¿no? Que no podríamos haber visto en algún momento, como lo está haciendo ahorita Doctor Strange. Porque si en algún momento alguien se queja, ¿no? En algún momento los cameos, pero ¿cuándo los íbamos a ver? ¿O cuándo los íbamos a entender palpables como en un universo? Y lamentablemente pues se venden las licencias y pues las compañías en algún momento dicen, ok, pues ya tuvimos nuestro crossover, pues quizá más adelante lo tengamos otra vez, o no nos funcionó, o cada quien por su camino, ¿no? Que eso también puede ser sano, por así decirlo. ¿Qué va a pasar con Doctor Strange? Doctor Strange, por la participación del multiverso, por la participación de Thanos, por la participación de estas aberturas, inclusive en Loki, o sea, como que se va dando paso por paso, inclusive el mítico multiverso de Spider-Man, ¿no? Es una brecha muy interesante a dónde va, ¿no? Todo esto a dónde va, no sé para dónde, pero creo que suena interesante, no sé, y por ahí como guiño guiño, todavía hay reminiscencias de Spider-Man en el universo de este normal de Marvel, así que guiño guiño. También nos estructuran qué pasa, ¿no? Olvidaron a Peter Parker, pero no a Spider-Man también. Ciertos guiños por ahí. También otra cosa que nos puede ver, villanos para Spider-Man, villanos para lo que es el universo Marvel. ¿Qué está pasando acá? Incursiones. Que lo que pasa en el multiverso, pues empiezan a confrontarse, empiezan por ahí a tomar lo que es la serie de televisión de Wanda, que en algún momento nos hizo especular muchas cosas, inclusive llegar hasta Mephisto. También yo también especulé con Mephisto, pero con Spider-Man podría estar interesante. Eso es padre que te dejen especulando. Claro que no vas a ser como tóxico si no sé tus pensamientos escuchan mejor en tu cabeza que llevarlos en la televisión. También ahí hay que tener mesura, por así decirlo. ¿Qué va a pasar acá? Acá yo no pensé en nada, yo no esperé nada, ni siquiera la vi de qué iba a tratar la película. Por ahí he leído algunos que otros cómics de Doctor Strange y los recientes que han sacado, digo, hace como 2-3 años sacaron una buena corrida de Doctor Strange o una buena serie de Doctor Strange, y se me hizo bastante interesante, y creo que están partiendo de los cómics recientes de Doctor Strange, ¿no? Que hay una consecuencia al hacer magia. A veces lo recuerdan, a veces no. Hay veces que simplemente se la pasa realizando magias, invocaciones, y pues no hay consecuencias. Pero cuando hay una severa consecuencia y no puede como curarse, por así decirlo, no puede desintoxicarse de toda esa oscuridad que va jalando, pues muchas veces va mutando, como se va viendo en algún momento con un Doctor Strange. ¿Qué pasa? ¿Cómo empieza la película? Simplemente vemos a un Doctor Strange con América, que Chávez, que esta chica salta por portales a este multiverso en multiverso, porque va escapando. Alguien al parecer quiere su poder, ¿no? De poder saltar de multiverso a multiverso. Y en este multiverso el Doctor Strange pues simplemente dice, ¿sabes qué? Pues tú no puedes, yo lo controlo. Y lamentablemente en ese arrebato de egoísmo, vemos que muere el Doctor Strange y nosotros nos quedamos boquiabiertos como diciendo, ok, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y después vemos que es otra realidad. Es así como nos despiertan con un cadáver del Doctor Strange en otro multiverso, al parecer en el 616, que este es el multiverso, este es el universo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Normalmente, ¿qué va a pasar acá? Empieza Kamala Khan otra vez a ser asediada, a ser perseguida por esta entidad que al momento no sabemos qué va a pasar con ella, cómo se va a desvelar el villano y cuáles son sus intenciones o motivaciones. En algún momento vemos que el Doctor Strange ve que es una magia muy singular que puede ser por un hechicero, puede ser por un mago o puede ser por un demonio, ¿no? Así que puede que luego a quien se le ocurre es ir por Wanda Maximoff, que en algún momento platicando le dice, oye, ¿sabes qué? Tráeme a la niña, yo la protejo, en una plática de arrebatos, ok, si es una niña, pero jamás le dijo el nombre, así que... ¡Sí! ¡Sí! Pero en algún momento jamás le dijo el nombre de esta niña. Y Wanda Maximoff es cuando dice, ok, pues yo nada más te sugiero que me la entregues, porque hay varios diálogos interesantes, inclusive algunos hicieron memes, de que lo que ella hizo, pues si fue algo malo, ¿no? Y cómo es posible que cuando lo hicieron los Vengadores, no. O sea, sí hay como esta motivación, sí hay como esta perturbación, donde recuerden que en la serie pues hizo su propia familia, ¿no? Y encerró a varias personas a su merced, ¿no? Prácticamente las controló a todo un pueblo, así lo tenemos que decir. ¿Qué pasa? Ahí se hizo el no más realidad y simplemente lo externó como una magia de invocación, donde casi casi todos estaban haciendo su voluntad, pero algunos tenían conciencia y se quebraban. Estaba interesante la serie, para donde yo pensé que iba a ir, pues suena que se quedó bien, abierto para otras situaciones, para otras desarrollar otras historias. Y cuando llegan acá, pues ahora sí que Wanda quiere a América para ir por en otro universo. Si ella sueña, están sus hijos y son realidad. Así que quiere tomar la posición de una mamá de otro universo y tener a los hijos reales de Wanda Maximoff. Aunque no importa que asesine a la otra Wanda. ¿Qué va a pasar acá? Pues no lo van a permitir. Tampoco América tiene confianza del Doctor Strange, porque en algún universo trató de matarla. Y pues al parecer ha ido saltando de universos en universos y no había podido regresar con su mamá, con sus mamás. Ahí lo menciona. Y en algún momento también pues empieza a tener riesgos, ¿no? Ya empieza a tener como ciertas pues ya cierto callo en saltar en universos y universos. Y pues en algún momento cuando se asusta América, pues pierde el control y abre portales. Así es como pierde a sus madres. ¿Qué va a pasar también? Tenemos que la confrontación, también tenemos el momento de escape, el momento de revisar otros universos, y es ahí donde empieza lo interesante, ya que en algún momento podemos ver que aparece Mr. Elástico. En algún momento en un multiverso también está un Black Bolt, que también mató a Stephen Strange, ya que en algún momento utiliza un libro prohibido. También hay un libro blanco, por así decirlo, ¿no? De hechicería pesada, negra, y otro donde pueden ayudarse para poder salvar el universo. En algún momento Stephen Strange hace por su cuenta este plan de matar a Thanos y utiliza este libro oscuro donde a los Illuminati se forman. No sabemos cuánto tiempo llevan los Illuminati formados en ese universo, pero ahí no existe Stephen Strange. Y quien sí es un némesis de Stephen Strange, quien más podemos ver a Black Bolt, también a la Capitana Marvel, que es de Gran Bretaña, y también a quien podemos ver, a Miss Marvel también, que es la que sale a Miss Marvel. Y en ese momento tienen una confrontación donde Wanda Maximoff prácticamente acaba con todos los Illuminati. ¿Quién falta acá? Y se especulaba mucho que pudiera salir Tom Cruise como Tom Cruise tomara lo que es el puesto de Iron Man. Solamente falta Iron Man. Por ahí me decían, no puede ser, Romy, que salga Iron Man, ¿no? Está muerto. Sí, pero recuerden que quien mata a Thanos es Steven. Así que, bueno, en algún momento podría ser que, pues, como lo vimos en muchas películas de viajes en el tiempo, si hay muerte, tiene que haber forzosamente muerte. Así que, pues, si uno muere, pues uno tiene que estar vivo, ¿no? O sea, es uno u otro. Así que, pues, esa es mi idea, ¿no? Que a lo mejor sí podríamos ver en algún momento a Iron Man, ¿no? Cuando se confronta, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿Qué hiciste con mis Illuminati? ¿Y qué hiciste para que esta Wanda Maximoff pues fuera mi mundo y nos fuera a atacar a nosotros? Se supone que era una vengadora, así que ustedes son los responsables. Así que podría ser, es una trama de la siguiente película. Solo deja abierto muchas. ¿Qué va a pasar también? La mención de Spider-Man. Podríamos decir que Spider-Man podría tener otros multiversos. Podríamos soñar que que se junten con todos estos Spider-Man que en algún momento los vimos en la serie de televisión. O sea, sí te da a especular. Yo pensé que decía, ok, estamos perdiendo el interés en las películas de superhéroes. No, al momento de que te dan algo más interesante, porque lo vienen cocinando, esta parte del multiverso lo vienen cocinando bastante, bastante interesante. Si no has visto las animaciones, si no has visto Loki por ahí, o Spider-Man, o Doctor Strange, o mínimo ya también lo que es estas últimas películas de Avengers, creo que van a pasos agigantados, y yo no había esperado que pudiéramos encontrar a estos personajes, pero podría ser que Stephen Strange, en lugar que podrá ser que Stephen Strange, en lugar de Tony Stark, junte a los Illuminati en el universo 616. ¿Qué significa? Tener inhumanos y tener lo que son a la familia Cuatro Fantásticos. Podría ser. ¿Qué otra cosa podremos especular? Pues no sé, con los mutantes. No sé si va a haber otra incursión con Spider-Man y Doctor Strange. ¿Qué podría ser? O simplemente Spider-Man solo. Que ahí podríamos ver también a los mutantes. Ah, bueno. Rome, ¿cómo no podemos ver a los mutantes? Bueno, está se me olvidaba. Está lo que es Charles Xavier. Así que pues todavía siguen cruzando y eso es lo que especulo. O sea, podremos ver, inclusive en X-Men podríamos ver los bien hechos, más cosas de los X-Men. Bueno, yo espero más cosas de los X-Men. Aunque les diría que New Mutants no estuvo tan mal, pero sí algo más profundo. Ya ven que luego vienen y van de futuros, así que podría ser. Y pues ya tenemos a Cable con Deadpool, así que guiño, guiño, podría ser. Está interesante como película armada y las conclusiones de verla. Como película armada, como conclusiones, pues es divertida, ¿eh? Se pasa rápido el tiempo, es un poco predecible de punto A a punto B, pues simplemente es derrotar a Wanda Maximoff y que Doctor Strange tenga pues consecuencias en su cuerpo, como lo habíamos visto en algunos cómics, pero también hay alguien que regresa y pues le reclama por las incursiones. Y también podemos ver el bonito cameo de Bruce Campbell. Así que pues revísala. Está interesante esta película de Doctor Strange. Vámonos con la siguiente.
¿Qué revisamos esta semana?
Ahora sí, vámonos con Brain Dead o Dead Alive, que yo considero que lo busquen como Brain Dead. Clasificación C, pensé que iba a ser una clasificación R. Hace mucho que no veía una película tan, ¿cómo puede decirse? No es violenta, es explícita, demasiado explícita. Sí es carnicera, porque prácticamente no deja nada a la imaginación. Sí es brutal. Tiene bastante comedias. Es terror comedia. Pero nos da una, no sé, como un saborcito a lo que es The Living Dead. Sí nos da un cierto dejo a Living Dead. También a Night to the Living Dead. Tiene mucho del género de zombie, claro, por esta parte del muerto viviente, ¿no? Como puede ser, como sus orígenes, que pudo haber sido de una manera ocultista, o pudo haber sido química, o pudo haber sido por una maldición. Independientemente que sea eso, Brain the Dead, híjole, tiene mucho que recordarnos a Living Dead. La segunda película, la primera película a mí se me hace bastante interesante. Revísenla porque la segunda película, creo que ya le hicimos un especial, así que no voy a repetirlo, por ahí búsquenlo. Se me hace brutal la primera, pero ya después cortan a cómico. Y a mí como que pierde mucho de la textura que nos dieron en la primera película de Living Dead. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí adopta Brain Dead, adopta toda esa comedia, toda la brutalidad, toda la comicidad, toda la caricatura, pero no se guarda nada. O sea, podrían decirse, Rome, si lo comparamos, no podríamos, porque primero las caras, las muecas de Lionel o Tim Balme, que, wow, parecen muchísimo a Bruce Campbell. Parecen muchísimo, muchísimo. Inclusive parecen también a este personaje que vimos en Tarantino. Con este Tim Roth. Se parece muchísimo. Pudo haber sido el papel para Tim Roth. Y la verdad, muchísimo. Mucho del mucho de las caras, de las muecas, de las miradas, inclusive mucho a Tim Roth, mucho a este personaje de Campbell. Es un gran actor, ¿eh? Se me hace un gran actor. Ha hecho cosas románticas como lo que es Diana Peñalver, bastante, híjole, como Paquita, hay un interés romántico. Ahorita les explico cómo va la película. Pero hermosa, hermosa Diana, ¿eh? Diana prácticamente ha hecho varias cosas de terror, pero creo que son más cosas románticas. Las más entrañables es Las Chicas de Hoy. Por ahí también podremos verla en Canción de Cuna, El Año de las Luces, por ahí también. Juegos, El Juego Más Divertido. Es una chica por ahí bastante, bastante, bastante linda. Tiene su encanto, pero dentro de esta película lo ponemos en este contexto. Ponemos que en algún momento empiezan con un escape al tipo Indiana Jones, pero con una rata. Bueno, al menos al final vemos que es una rata, pero no sabemos qué es, ¿no? Podría decirse, ah, mira, ahí viene la parte del murciélago, ¿no? De agarrar a un dios y llevárselo a otro lado, ¿no? Pero varios nativos no querían que se lo llevaran. También varios nativos ahí, mucho más podría decirse más urbanos, porque algunos son rurales o podrían ser como de etnias más arraigadas, ya saben, en ese momento con pintados de la cara, ya con algunas lanzas y demás. Los otros más rurales, más de ciudad, pero tenían el conocimiento de que estaban llevándose algo indebido. No de contrabando, pero sí es... Bueno, sí de contrabando, pero sí algo indebido, estaban llevándose algo que no tendría que salir de esa isla, no tendrían que habérsela robado, porque este es un animal, puede decirse que trae una maldición. ¿Qué es lo que pasa acá? En algún momento los personajes de Tim y de Diana pues se encuentran como Lionel y Paquita. En algún momento Paquita creo que está interesada en enamorarse, está queriendo experimentar qué es el amor. En algún momento tenemos ahí un repartidor, piensa que es su amor, pero no, le dicen que no, es otra persona, y conoce a Tim. Tim al parecer da las señales porque la abuela le lee las cartas y dice ok, pero aguas porque viene alrededor de él, viene algo fuerte, ¿no? Viene la muerte, viene alrededor de él es la muerte prácticamente, ¿no? Les lee las cartas y ella se sorprende, ¿no? Pues cómo puede ser un caballero, también ciertas circunstancias que se van a dando en la película, pues se las lee, ¿no? Pero más ocultistas y no se la cree, pues Paquita entonces dice, ok, no me interesa lo demás, simplemente entonces él es mi caballero y en algún momento ve la señal, ¿no? Hay una forma que tira y se ve como muy introvertido, también se ve un poco, no es hábil por así decirlo. Y en ese momento hace un accidente en la tienda, pues vemos la fórmula de nerviosa de conseguir pareja, ¿no? En algún momento Paquita le va a dejar sus productos porque él sale y de la tienda casi corriendo y pues nervioso, asustado por así decirlo por Paquita, pues Paquita pues tiene una forma en ese momento, tiene Paquita demasiado bonita. Y entonces empiezan a tener interacción al momento de ir al parque, pero en el parque ya llegó esta rata, donde podría decirse que le transmite la rabia a la mamá de Tim. La mamá de Tim empieza a degradarse poco a poco. Elizabeth tarda muchísimo, ok. En esa parte, bueno, Elizabeth a Vera la muerde y en ese momento empiezan a surgir varias cosas ahí, ¿no? Porque ya no sabemos si está viva, está muerta. En ese momento también podemos ver que infecta a otros. En algún momento sigue despertando al momento de que la hayan enterrado. En algún momento hay un padre por ahí ninja o practicante de las artes marciales. Por ahí también vemos que hay varios varios punks de la época, no podrían faltar, 1990, y los punks en algún momento se empiezan a formar. Hay una extraña y retorcida manía, porque al parecer Lionel es muy cercano a su mamá, no la quería dejar ir, y pues tampoco tiene que dejar soltar a estos, ¿cómo se dice?, a estos muertos vivientes. Y pues prácticamente los tiene ahí en el sótano y los está sedando. Casualmente, hay muchas historias que podrían haber derivado para personajes, para cosas que podemos preguntarnos. La película no resuelve nada, ni por qué, ni para qué, ni cómo. No lo tiene que hacer, solamente es divertida. Si es demasiada, tienes que estar en el... Al menos yo no estaba, creo que, en el mood. Por eso digo, emocionarme por la película es interesante. A lo mejor la vuelva a revisitar, pero por ahora no. Quizá tengas que estar en el mood. Yo sugiero que no estés comiendo, porque hay cosas que pasan que dices, ok, va. Entiendo, lo entiendo, ya vi por qué Ro me dijo eso. Pero en algún momento las situaciones se vuelven hilarantes. En algún momento vemos a un personaje gordo donde lo está a Lionel lo está tosigando hasta que se descubre que tienen ahí en algún momento a muertos vivientes. Él piensa que tiene ya alguna fijación con estos muertos vivientes porque no deja ir a su madre. En algún momento este personaje invita a toda la familia a convivir y ahí pues mala idea entre mucha gente y zombies, pues entonces se expande más la plaga. Otra cosa, ¿cómo los pudo controlar durante más tiempo? Porque en ese entonces también vemos que pues la ruptura con Paquita no puede comentarle qué está pasando realmente con su vida. ¿Y cómo puede introducir a Paquita? Mejor la desecha y ella va en brazos de este repartidor que habíamos dicho al principio. Y otra cosa también, tenemos que, lo que les había comentado al principio del programa, donde aparecen los zombies teniendo relaciones y teniendo un hijo, pues en esta parte, ¿no? En este lapso. También otra cosa que vemos, el enfrentamiento con los zombies. Va a decir, Rome, ¿es rápido? No. Es interesante, podría decirse que sí. Rome es encarnizado bastante y por ahí me dicen una nota donde estos utilizaron, yo creo que, les digo, al momento de ver esta película es una albóndiga. O sea, yo lo veo y es una albóndiga porque es un pastiche de muchas cosas, desde ocultismo, inclusive por ahí un personaje nazi, está interesante eso también. Vemos también hay un cameo del director, de Peter Jackson, por ahí búsquenlo. Pero también vemos químicos, también por ahí, por ejemplo, los estaba sedando, por ahí nunca, bueno, yo no había, me había percatado que que habían sedado a un muerto viviente en una película para acciones de la trama, ¿ok? O sea, lo pueden mantener de esa manera, casi casi inyectando en inyectando a este muerto viviente, prácticamente lo pueden los ponía a mantener. También estaban comiendo, también como que recordaban o tenían facciones de vivir. En algún momento va con este personaje nazi, es por eso es que está ahí, le da algunas fórmulas, en algunas otras les da para que se vuelvan super zombies, prácticamente. Les digo, o sea, hay corte, ya nada más pones el toque nazi y dices, ok. La parte ocultista, en algún momento viene el enfrentamiento y el enfrentamiento final, pues vemos varias cosas, ¿no? Varias vertientes. Tenemos una donde es la mamá, que es la originaria. Vemos un ente que son entre entrañas. No sé qué pasa con esta entidad, pero sí se ve extraña. Hagan de cuenta que es de las últimas películas de Freddy Krueger, donde hay una tipo... alimaña tipo alien, ya ves que corren, ya ves como esta parte donde explota el cuerpo y corren para reproducirse y para ser más grandes, algo así. O sea, hay una mezcla por ahí, como que a veces estábamos viendo la filmografía de Peter Jackson y sí tiene como, ok, pasó Alien, yo quiero hacer una película similar a Alien, pasó Dead Alive, quiero hacer una película similar a Dead Alive, Ash vs. Living Dead, quiero hacer una película similar, pero como que la retuerce, como que pone un extra, pone un plus, ¿no? Y también yo quiero una podadora como la que ahí aparece, porque es la arma principal en lugar de una motosierra en el brazo. ¿Qué pasa también aquí? llegamos a este punto, tienes ver que el enfrentamiento final tiene varias simbologías, puede ser dignas inclusive de Silent Hill, pueden ser dignas inclusive de cualquier videojuego que tú hayas visto y dices, ok, esto está medio raro, puede ser inclusive hasta de historia de terror de Japón, porque sí podría decirse, ah, como Resident Evil, no, creo que más va como Silent Hill a película japonesa, pero con comedia occidental. Está interesante y vamos con los pormenores. De eso va la película. No te estoy contando mucho, simplemente lo que es la línea directa de la película. ¿Qué va a pasar acá? Ok, aquí tenemos algo raro de la película. Tiene varias aristas. Raro, cosa rara de esta película. A pesar de que sea una película de zombies y que digas, oye, Rome, se tiene que dar su tiempo para contar la historia, si se da su tiempo, muchas veces siento que hay cosas, bueno, puede ser inclusive más corta, la película dura aproximadamente 1 hora 40 minutos, que pudo haber bien durado nada más 1 hora. Siento que la trama está interesante, quizá no da para más, pero siento que prácticamente nos llevamos como un tercio de la película esperando el interés amoroso, la trama de la mamá que en algún momento la tienen que ir a visitar para un cierto premio por ahí, es como una concursante por ahí, como que tiene cierto prestigio en algún momento al cocinar, ciertas tramas que pues a lo mejor ya no van a ningún lado, son desechables, por ejemplo la trama de amorosa con Paquita y este repartidor, aparte de Lionel, donde tienen la interacción amorosa, Lionel en algún momento también podría haber sido en algún momento hay una escena media caricaturesca que también pudo haber servido o no, por ahí dejen en los comentarios cuando ustedes la vean, donde lleva a pasear al niño zombie al parque, ¿no? Y lo hace de papá de un niño zombie, ¿no? Tú dices, ok, está medio bizarro eso. También un gran detalle en la cuna donde está como la reja con alambre de púas. Está interesante. También el niño zombie es un es una abominación. Yo creo que es entre el niño de los, ¿cómo se dice? De los Increíbles. Tiene como ese diseño. Bueno, ese lo tiene angelical, lo tiene retorcido. O sea, con la misma energía. Pero más deforme. Ustedes véanlo, porque sí, el niño como que en algún momento sí es algo medio extraño, como que luego te repele, no es como que, es un niño zombie, no, es un niño que sí te repele, y dices, caray, un saludo a Cepillo de Cola, guiño guiño, chiste local. Otra cosa también de que es interesante, porque que siento que desperdician varios personajes, ¿no? Tenemos a cuando va Lionel a comprar ciertos químicos, donde donde lo atiende un nazi, dices, ok, un nazi. También tenemos a otros, a un padre que es bastante interesante. Prácticamente hagan de cuenta que estamos viendo Mortal Kombat 1 y ese tipo de ataques, ese tipo de artes marciales. Estuvo muy interesante. A mí se me hizo muy interesante la participación del padre, pero no la llevan a más. Como que queda cierta actuación. Me hubiera gustado que en la participación del enfrentamiento final, pues él hubiera llegado al final para eliminar a los zombies, porque fácil los pudo haber eliminado. Él, pero por ciertas cuestiones de la película, pues rápidamente lo infectan y también se lo llevan a su casa, ¿no? Lionel, ¿no? Porque es un clérigo. ¿Qué otra cosa? También hay una enfermera. Esta enfermera, pues, muta. También tiene algunas partes donde, por ejemplo, en algún momento la degolla. Y en algún momento les tiene que dar de comer, los tiene que tranquilizar. En algún momento el padre y la enfermera tienen cierto interés romántico. Ok, entiendo para lo que va esos puntos, pero para mí se me hicieron un poco largos, ¿no? Largos, porque yo creo que, por ejemplo, Rome, habías hablado anteriormente sobre el viaje de las películas, pero muchos de estos, el viaje, ¿no? Significa de la parte de que, ok, de punto A a punto B, pero en toda la línea te va nutriendo, ¿no? No importa que el final a ti no te llegue a agradar, ¿no? Como un ejemplo como Game of Thrones, ¿no? Que es bastante interesante el viaje, pero el final, pues dices, ok, para algunos les gustó, otros no. Escuchen guiño guiño, la Comancha profética, porque le atinamos al final, no precisamente quién se iba a quedar, pero sabíamos que ni esta Daenerys ni Jon Snow se iban a quedar en el trono, ¿no? Así yo que prácticamente lo firmo. Dije, no va a venir alguien más y se va a sentar en ese trono. Pero bueno, esa es otra situación. Y acá, no sé, el viaje me queda corto, ¿no? Porque se van eliminando elementos conforme a la película lo va queriendo, ¿no? Y en algún momento eso pudo haber servido para el enfrentamiento final, porque es prácticamente, no sé si puedo contar a los invitados, pero eran hordas y hordas y hordas de zombies, ¿no? En algún momento. Y martajados, porque esa creo que es la descripción, martajados con una podadora. Tienen que verlo, varias cositas interesantes de la época, vestidos, puede decirse Paquita, fenomenal, Lionel, interesante con sus muecas. Creo que eso es lo que quería capturar, yo creo que Peter Jackson, las muecas de Lionel, muy similares como Campbell, el contexto de los zombies. En algún momento se vuelve un poco místico, mágico, musical y ocultista. ¿A qué me refiero a esto? Porque pudo haber sido químico, pudo haber sido por rabia, pudo haber sido por levantamiento de algún químico nazi también, ¿no? Ahí hay alguna cosa media rara. Y al final como que tiene conciencia este último zombie, el enfrentamiento final, que sí se ve medio... Oh, se ve medio grotesco, les digo, como muy, muy de monstruo, o jefe de Silent Hill. Y tiene un contexto que dice, ok, me levanté porque no quiero que andes con Paquita, ¿no? No quiero porque todavía hay como una conciencia, no es más oscuro. Si no va a ser, si no eres mío, no eres de nadie, ¿no? Así simplemente el monstruo, ¿no? El último zombie. ¿Qué va a pasar también? Ah, bueno, y crece, ¿eh? Por eso les digo, como que este error japonés, porque crece este zombie. No sabemos de la nada cómo crece, por eso les digo, ahí el químico nazi. Y también como simbolismo de querer todavía a ser aprensivo, ¿no? A esta situación y a eliminar a Paquita, ¿no? Ah, otro reveal que tiene la película, que te digo, va ganando. No podría decirse que es una bola de nieve, porque al final avientas la bola de nieve, pero esta se va desarmando. Pero el final creo que es lo mejor de la película. La parte final creo que no puedo decirte, sáltatela, no, vela, porque todo tiene su contexto, tiene un significado al final. Y el descubrir que él pues prácticamente mató, porque por ahí hablan de un video y encuentra el video, pero también encuentran que mató a su papá, ¿no? Esta señora, la mamá de Lionel, mata al padre y prácticamente lo ve enfrente, ¿no? O sea, sí es brutal, dices, oh, caray, sí está Sí, sí es extraña. Inclusive, por ejemplo, el contexto de la epidemia zombie prácticamente es mordido por un mono australiano. Causa la epidemia zombie. Así prácticamente dices, ok, está interesante, no es para tomársela en serio. Pero sí, aumenta, ¿no? Yo creo que es destapada y aumenta con la y aumenta mucho el bajaje de los zombies. Yo diría que si la vieran, si usted es gustoso de los zombies, usted revísela. Si es como Rome, medio quisquilloso, pues también la va a disfrutar. Va a ser una nueva experiencia para usted. Así que vámonos con la última. Ahora sí, vámonos rápido, porque en realidad es muy sencilla esta película. Es un, a contrario de la de los zombies, sí es una película donde es drama, drama, drama. Rome, casi no recomiendas ese tipo de películas, un poco más cine de arte y demás. No las recomendamos aquí, al menos que pues rocen con algo de la fantasía, algo de esta índole de la cultura pop y la industria del entretenimiento. Rome, ¿a poco esas películas de arte no son entretenimiento? Para la mayoría, pues casi no. Para una minoría, sí. Digo, si a ti te gustan el cine de arte, no a todos, no a todos nos gusta no a todos les gusta el cine de arte. Yo soy fanático del cine de arte, pero pues lamentablemente, pues no, a muchas personas les gusta más el cine comercial y está lindo, ¿no? Todo es lindo, para todos tenemos. Por eso vamos a hacer esta recomendación, por eso este es el disclaimer, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Esta película sí es de arte, es drama-drama, a comparación de las otras dos, ¿no? Vamos de lo más comercial, de lo más underground, del cine, y ¿por qué no? Ahorita tomar esta cinta, que lo que puede conectarlo es con Raúl Julia. Ustedes dicen, ok, ¿y Raúl Julia quién es? Para los que no sepan quién es Raúl Julia, pues este hombre prácticamente aparece en varias películas importantes. Si tú quieres ver más cosas de Raúl Julia, pues este es el momento. Los Locos Adams, La Familia Adams, Street Fighter. Rome, ¿quién es? Pues bueno, es el papá de Locos Adams. En Street Fighter, ¿quién es? Bueno, por ahí tenemos al general, ¿sale? Lo extraño acá, a ver, vamos. ¿Quién es Rome? Es Mike Bison, es Bison en Street Fighter y dice nombre real, ¿no? Bison. En japonés es Vega. Recuerden que acá les cambiaron los nombres, recuerden eso. Bueno, que en otras películas también lo podemos ver, como en Homero, lo podemos también El Beso de la Mujer Araña, también Presunto Inocente, Romero, que es la que vamos a hablar ahorita, Traición al Amanecer, El Principiante, por ahí también lo podemos ver, Estación Ardiente, también lo podemos ver, Los Ojos de Laura Mars, también La Marca del Cuchillo, The Mark of the Knife, La Peste, por ahí también lo ponemos, podemos ver en El Penitente, ahí si usted gusta ver más, también lo podemos ver en King Lord, si tú eres fanático del buen Julia, del buen Raúl Julia, así que pues revisa esas películas, por eso es que tiene un poquito de interés para nosotros en la Cumancha Raúl Julia. ¿Qué es lo que pasa acá? Simplemente es algo de punto A a punto B, ¿no? Esto no es tan tan complicado, ¿no? Porque es basada en la vida del arzobispo Oscar Romero, un religioso del Salvador, cuyo deseo era reformar la sociedad, ya que, pues sí, en ese momento, recuerden que en esa época, en 1980, donde se plantea la temporalidad de esta película, vemos la Guerra Civil del Salvador, así que pues habían ciertos movimientos, estaban acallando a muchas personas que no querían este estado de estado militar, y como pues nosotros vivimos en Latinoamérica, se tiente, donde el Estado algún momento reprimía, desaparecía, no nada más fue en El Salvador, recordemos por ahí el 68, acá en México podemos también recordar lo que pasó en la Revolución, podemos recordar muchos más pasajes agridulces de golpes de Estado, desaparición de inocentes, ¿no? Inclusive desaparición de inocentes. En ese momento entonces este sacerdote pues intenta no hacer un cambio. Eso es lo que trata la película, es un poco biográfica, está interesante, revísenla. Rome, ¿tengo que ver la película? Pues es interesante. ¿Yo sabes por qué la vas a ver? Si tú eres una persona que nos escucha y eres de Morelos o cerca de Morelos en algún momento, o quieres simplemente conocer un poquito, ¿no? De dónde se transmite este bonito podcast, pues nosotros somos de Morelos. Acá se realiza la película y vemos varios paisajes que dices, wow, recuerdo Cuautla, recuerdo Tejalpa, Cuernavaca, inclusive aquí cerca de mi barrio, aquí en Amatitlán, está la iglesia de la iglesia de Amatitlán, y a un lado lo que es ya el museo ahorita, y ahí está el mercado. Pero en esa parte donde me parece que son salones para impartir catecismo, lo convirtieron en una casa, ¿no? De arzobispo Romero, y que Raúl Julia, imagínense nada más, ¿no? Homero de los Locos Adams, Bison pisó, ahí sí yo lo veo, ¿no? Yo lo veo de esa manera, pisó lo que es Amatitlán, así que cómo me siento contento, ¿no? Que hayan venido a hacer esta presentación, y más como un personaje bastante conocido para la cultura pop y la industria del entretenimiento, así que por ahí vamos nosotros. La película va con la presentación del arzobispo, en algún momento va conociendo a la gente adinerada, los contrastes con la gente pobre, y sí se siente brutal, sí se siente un desapego, sí se siente también hasta Tejalpa, que podría ser El Salvador. Coméntenlo por ahí, si El Salvador tiene ese tipo de construcciones, ¿no? Muy similares, digo, nosotros estamos muy cerca de la Ciudad de México, cerca de Guerrero, de la costa, y sí, ¿no? Sí se parece, ¿no? Sí estamos un poco, aunque sea un poco, ahora sí que viéndolo en un mapa mundi, pues no estamos tan separados, pero quiero ver qué cambio, ¿no? Tiene la arquitectura, ¿no? Porque muchas veces tenían que hacer ese tipo de representaciones, porque también creo que Will Smith aquí vino a filmar, no me acuerdo qué, también otra cosa que vinieron a filmar acá, pero ese también fue, pero creo que no me acuerdo, vino a filmar también otra donde se vino a filmar en la, creo que era un tiradero, un basurero también por ahí, donde era una situación distópica futurista, dices, ok, bueno, está bien, ¿no? Está muy interesante, creo que si tú cerca de tu casa grabaron, yo creo, te invito a que hagas esta como rememoranza, yo creo que es lo que voy a hacer, porque yo grabé la captura de pantallas, a lo mejor si puedo, veo otras películas y grabaré dónde ha sido y cómo es ahorita, ¿no? Cómo es el presente de esas, de esas imágenes, porque está lindo, o sea, yo lo vi y dije, ok, también me lo recordó, es recomendado, prácticamente la mayoría de las películas de hoy es recomendadas, si tú quieres recomendar una película que la analicemos y vemos nuestra perspectiva de esta película, pues déjalo también en los comentarios, en YouTube, en iVoox, en Spotify, nos escuchas, podemos dejarlo en Facebook, La Cumancha Rome, por ahí también en Instagram, La Cumancha Rome, YouTube, en los comentarios, La Cumancha Rome, y también puedes contactarnos por Twitter, La Cumancha Rome, por ahí nos puedes dejar tus comentarios y recomendaciones. Es de que prácticamente me pusieron la tarea de buscar Wally, porque la película fue filmada y se enteraron qué película era. Pero sale la mascota de este amigo que nos recomendó, y yo tenía que buscar la mascota donde sale, o sea, es un perrito, y que según en algún momento él rompió el lazo con el que estaba amarrado el perrito, y la verdad, salieron varios perros, déjenme decirles antes que me digan, ay, ¿cómo lo amarra? No, espérenme, porque salen varios perros callejeros, y el único perrito que se veía como más pachoncito, más limpio, ¿no? Creo que no me acuerdo si la anécdota es que lo amarró porque se bañó, porque se veía limpio, o sea, el perro se veía limpio, nada más que con él, es más, ni tan fuerte era el mecate que, o lazo, o la soga, que el perro se la rompió. Y se salió a la calle y sale en la película. Es por eso es la anécdota que me recomienda esa película. Así que si ustedes lo encuentran, se los dejo de tarea. Prácticamente es un Buscando Wally. Revisa la película y nos vemos la próxima semana con más películas. No creo que sean tres, pero esperemos dar más contenido al podcast. ¿Vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro episodio más. de La Comancha Podcast. Bye.